additional sites not yet completed. Muchas cosas muy interesantes.
Pa' dentro.
Papá le abreme el camino a mí.
Pa' dentro.
Vamos a buscar respuesta al universo.
Pa' dentro.
La fuerza, la paz, la calma, los ancestros.
Cuba Información.
Hoy en Cuba Información hablaremos de juventud cubana, del proceso bolivariano de Venezuela y escucharemos a Pascual Serrano en la presentación del libro Conjura contra Cuba. Un libro este editado por Cuba Información, por este programa, y que está siendo comercializado a través de nuestra web cubainformacion.tv. Empezamos este programa de hoy con la entrevista que le hiciera hace unos días nuestra compañera Elena Bengoechea a Joerky Sánchez. Él es un joven diputado de 25 años de la Asamblea Nacional de Cuba. Él nos va a hablar sobre la juventud cubana, es periodista y ha estado realizando una interesante gira de conferencias por el Estado español de la mano de numerosos colectivos de solidaridad. Una gira titulada Ayer y Hoy de la Revolución, la Juventud Cubana. Comenzamos Cuba Información.
Joerky Sánchez es periodista, pertenece a la Unión de Juventudes Comunistas de Cuba y también es diputado en la Asamblea Nacional de este país caribeño. Hola, Joerky. Os encontráis estos días un poco de gira, ¿no?, por el Estado español, dado diversas charlas, tanto tú como Jesús Echeverría, un poco dos generaciones distintas de cubanos y dos, supongo que dos visiones distintas de la realidad cubana, ¿no?
Bueno, sí, llegamos acá al Estado español el 15 de mayo y hemos visitado varias ciudades, hemos estado en Galicia, hemos estado también en Asturias, en el País Vasco, y ahora estamos acá en esta hermosa ciudad de Logroño. El objetivo de la gira fundamentalmente es hablar sobre qué ha significado la Revolución Cubana para nuestro pueblo. Me acompaña Jesús Echeverría, que es el presidente de la Asociación de Combatientes de la Revolución Cubana en Camagüey, y bueno, yo soy miembro del Comité Nacional de la Unión de Jóvenes Comunistas. Es para hablar sobre el ayer y el hoy de Cuba. Jesús vivió el capitalismo, yo no viví el capitalismo. Jesús tenía 8 años cuando triunfa la revolución, se incorpora en las primeras tareas de la revolución, en la campaña de alfabetización, en Girón, en la crisis de octubre, cumplió misión internacionalista precisamente en el 83 que nazco yo, y yo soy portador también de las ideas que ellos defendieron, esos jóvenes combatientes que estuvieron en la primera línea de combate y que hoy la juventud cubana sigue los principios de esa misma generación.
Tú eres de Santa Clara, eres diputado, como he dicho, en la Asamblea Nacional de Cuba. Me imagino que serás de los diputados más jóvenes, no sé. Cuéntanos un poco cómo se compone esta nueva Cámara, que bueno, que creo que el año pasado fueron las elecciones, ¿no?
Bueno, yo soy diputado en esta legislatura, pero también lo fui en la anterior. Es decir, que es la segunda legislatura en la Asamblea Nacional en la que yo estoy. Porque en Cuba, todos los cubanos con edad de 18 años pueden ser elegidos al Parlamento. Es decir, tú con 16 años puedes ser delegado a la Asamblea Municipal del Poder Popular, lo que aquí se conoce como ayuntamiento. Y a los 18 años tienes derecho a ser elegido diputado al Parlamento, a partir de las propuestas que hacen las diferentes organizaciones de masa de nuestro país. Y en ese sentido, en el año 2003 yo fui electo diputado, del 2003 al 2008, y ahora en la actual legislatura fui ratificado diputado. Pero hay diputados más jóvenes que yo en el Parlamento. Hay una muchacha de Guantánamo que se llama Liaena, que es diputada a la Asamblea Nacional. Hay otro que es Freddy, que es estudiante universitario. Es decir, que hay varios estudiantes y jóvenes en el Parlamento. La edad promedio del Parlamento cubano es de 49 años. Quizás alguien se sorprenda y alguna gente habla del relevo. Bueno, podemos decir que la Asamblea Nacional del Poder Popular de Cuba, que es el máximo órgano del Estado cubano, tiene un 60,9% de sus miembros nacidos después del triunfo de la revolución. Quiere decir que más del 60% de los miembros del Parlamento cubano nacieron después del 1 de enero del año 59. Y casi 100 tenían cerca de 10 años o menos de 10 años cuando triunfó la revolución. Y la edad promedio, como te había dicho, es de 49 años en sentido general. Estamos también casi todos los jóvenes que integramos el Parlamento dentro de una comisión del Parlamento, que es la Comisión de Atención a la Niñez, la Juventud y los Derechos de la Mujer, en la que ahí defendemos los derechos de nuestros niños, de nuestros jóvenes, vemos la situación de la educación y vemos diferentes problemas que pueden afectar a la población infantil y juvenil de nuestro país.
Yo te iba a preguntar si hacéis, no sé si la palabra es muy bonita, de lobby, ¿no? Lobby juvenil, digamos, porque supongo que las inquietudes o las necesidades o la vida cotidiana que vivís la juventud en Cuba no tendrá que ver con la que ha vivido o como lo vive actualmente la gente más mayor. Y supongo que esto, no sé si se nota también en las formas de hacer política en la Asamblea Nacional, ¿no?
Bueno, en la Asamblea Nacional nosotros, por ejemplo, un programa que atendemos de manera cotidiana son los jóvenes desvinculados del estudio y del trabajo. En una sociedad socialista como la nuestra es necesario que todos aportemos para que después las mismas sociedades retribuyan derechos que todos tenemos. Y no se justifica que en una revolución socialista alguien se desvincule del estudio o del trabajo, es decir, tiene que integrarse a la sociedad. Y esa es una de las aristas que hemos discutido en la comisión nuestra de atención a la niñez, la juventud y los derechos de la mujer. También trabajamos con los programas de la revolución, los instructores de arte, los trabajadores sociales, cómo llevar hacia el Turquino, que son las zonas montañosas del país, la recreación, es decir, cómo darle mejor recreación, cómo fomentar el hábito de la lectura, cómo hacer que nuestros niños crezcan más sanos, más cultos, más plenos. Todas esas políticas las discutimos también en esta comisión del Parlamento cubano.
Que tú, como joven que eres, ¿qué crees que son los principales escollos o principales problemas que tiene ahora mismo la juventud en Cuba?
Bueno, el principal problema y el principal obstáculo económico para Cuba es el bloqueo norteamericano. Y por eso yo siempre he dicho de que los jóvenes cubanos somos combatientes eternos contra el bloqueo. Y digo eternos porque si el bloqueo se instaura hasta la eternidad, bueno, nosotros vamos a ser combatientes eternos. ¿Por qué? Bueno, porque el bloqueo es el principal obstáculo a nuestro desarrollo. Y el bloqueo afecta principalmente a nuestros niños y nos afecta a nosotros también los jóvenes. Hay ejemplos muy elocuentes de cómo el bloqueo afecta a nuestros niños. Recientemente Cuba intentó comprar 3 millones de jeringuillas en el exterior y no se la vendieron a Cuba. ¿Por qué? Porque el destino era precisamente nuestro país. Pero incluso el Departamento del Tesoro de Estados Unidos, diferentes departamentos de Estados Unidos, el de Estado, el del Tesoro, persigue a cualquier empresa o a cualquier funcionario o a cualquier empresario de cualquier país que intente establecer vínculos con Cuba. Recientemente le fue negada la visa a Silvio Rodríguez para un concierto con Peter Seagal. Es decir, el bloqueo nos afecta. Cuba también quiso comprar condones Vives y no le fue renovada la licencia a la sucursal que debía entregarlo, y eso hace de que nuestros jóvenes no accedan a este tipo de condón, a este preservativo, para evitar el SIDA. Es decir, el bloqueo nos afecta. A un niño cubano que no pudo recibir un premio, que era una cámara fotográfica marca Nikon, porque la Nikon tenía componentes norteamericanos. Nos afecta a los jóvenes en las universidades, en los centros de enseñanza, porque cuántos materiales de estudio, cuántas bases materiales de estudio no pudiera tener Cuba si no fuese por el bloqueo. Yo creo que el principal obstáculo al desarrollo económico de Cuba y que afecta directamente a los jóvenes, a los niños cubanos, es el bloqueo norteamericano, por lo cual todos los jóvenes exigimos que se ponga fin a esa práctica genocida, fundamentalmente durante todos estos años y mucho más después de la caída del campo socialista.
Pues yo me refería también a partir de los años del periodo especial, ¿no? Que bueno, esto es hasta desde entonces hasta acá también, digamos que es la etapa que en el tiempo ha coincidido con la vivencia, ¿no?, de la gente joven. Es decir, yo entiendo que no se verá igual la realidad del país y que a veces incluso se olvida la historia desde esta perspectiva, ¿no? Es decir, habiendo crecido con el periodo especial, ¿no? ¿Cómo se ha vivido eso y si eso realmente es una diferencia significativa con respecto a la visión de generaciones anteriores, ¿no?
Bueno, la etapa del periodo especial ha marcado al pueblo cubano, y nosotros que crecimos durante el periodo especial y que sabemos por qué el periodo especial, es decir, Cuba se quedó completamente aislada, el 80% del comercio exterior lo teníamos con la Unión Soviética, era con los países del campo socialista. En muchos países, gobiernos, nos quitaron el apoyo varios presidentes dijeron que no iban a ir a Cuba. Todo el mundo estaba esperando que Cuba sucumbiera, al igual que lo hicieron esos países. Sin embargo, Cuba resistió y Cuba se mantuvo, y hoy Cuba tiene relaciones con prácticamente todos los países de América Latina y tiene relaciones con casi todos los países que integran las Naciones Unidas. La juventud cubana creció en esos años y creo que el periodo especial demostró también las potencialidades de nuestros jóvenes, de nuestro pueblo, de nuestros padres que supieron resistir y que supieron inculcarnos a nosotros durante todos esos años el espíritu de resistencia, que la revolución siempre mantuvo sus conquistas fundamentales. Había que preservarlas, la salud, la educación, y ese legado lo hemos sentido nosotros muy bien. Mientras en otros lugares se construían automóviles para seguir estimulando la sociedad de consumo, bueno, nuestro país, después de un periodo especial tan intenso, de un periodo especial signado por un arreciamiento también del bloqueo norteamericano, tiene una mortalidad infantil de 4,7 por cada 1,000 nacidos vivos. Nuestro país tiene un sistema educacional para todos. Es decir, que eso los jóvenes cubanos lo valoramos muy bien, a pesar de las afectaciones que durante esa etapa sufrió nuestra economía.
Tú perteneces a la Unión de Jóvenes Comunistas y, bueno, me gustaría que explicaras un poco toda la gente joven que habéis pasado o que estáis en la UJC, ¿qué relaciones tenéis con otras organizaciones juveniles en el mundo? Y me imagino que esas relaciones se habrán estrechado más en algunos espacios de América Latina con los cambios políticos, ¿no?, que están sucediendo en los últimos años.
Bueno, la Unión de Jóvenes Comunistas es la organización guía de la juventud cubana. Es la vanguardia organizada de la juventud. Hoy cuenta con más de 600.000 miembros en todo el país. El máximo órgano de la UJC es el Congreso, ya se han realizado 8 congresos de la juventud. Es guía, es vanguardia, y como guía y vanguardia, también las demás organizaciones juveniles reconocen ese papel de liderazgo, de guía de la juventud cubana, de la Unión de Jóvenes Comunistas, como los pioneritos, que están organizados en la organización de pioneros José Martí, los pioneritos de primaria y de secundaria básica, como los estudiantes de la Federación Estudiantil de la Enseñanza Media, que son los que están en el preuniversitario, como los estudiantes de la FEU, Federación Estudiantil Universitaria. Pero no solamente la UJC también guía, trabaja con los estudiantes, lo hace con otras organizaciones juveniles que están en el país, que confluyen en el país, como las Brigadas Técnicas Juveniles, que son las BTJ. Bueno, ¿qué cosas son las BTJ? Son brigadas en las que se organizan los jóvenes que trabajan sobre todo en la parte científica, que participan en exposiciones, en que en Cuba se llaman forjadores del futuro, porque son jóvenes científicos. También la Asociación de Hermanos Saiz, que son jóvenes intelectuales, escritores, que reconocen todos ellos la guía, la vanguardia que tiene hoy la Unión de Jóvenes Comunistas. 600.000 miembros en todo el país, pero no solamente atiende a sus miembros, no solamente la UJC atiende a sus militantes, sino que atiende a toda la juventud cubana, y ha ganado un liderazgo en la esfera internacional. Ahora recientemente nosotros realizamos en Cuba un encuentro mundial, el segundo encuentro mundial de la lucha por los 5 héroes cubanos que están presos en Estados Unidos. Sirvió también el espacio para una reunión de la Federación Mundial de Juventudes Democráticas, en la cual Cuba también desempeña un importante papel. La FEU de Cuba dirige, lidera la Organización Continental Latinoamericana y Caribeña de Estudiantes. Quiere decir de que la juventud cubana se ha ganado un espacio dentro del país, pero también en la esfera internacional.
Te iba a comentar eso, que el encuentro este internacional que has comentado en apoyo a los 5 cubanos presos en Estados Unidos tenía esa especificidad, ¿no? Era un encuentro juvenil internacional, ¿no? ¿Qué tipo de organizaciones han ido a este encuentro y, bueno, cómo se ha desarrollado? Porque creo que ha sido esta misma semana, ¿no?
Sí, bueno, nosotros ya estábamos prácticamente en los preparativos del viaje hacia España cuando se estaba ya terminando el encuentro. Sí participaron más de 100 jóvenes de varios países, incluso de España participaron, de la juventud comunista, y participaron de diferentes organizaciones, y de Europa, de América Latina, y el encuentro sirvió para reclamar y exigirle al gobierno norteamericano que libere a los 5 héroes cubanos que están presos allí. El encuentro se desarrolló, se realizaron actos dentro del encuentro, una tribuna antiimperialista, un tribunal contra el imperialismo dentro del encuentro, y tuvo un importante papel a principios de mayo.
Una cosa, cambiando un poquito de tema, tú eres periodista, trabajas en tu provincia, en Santa Clara, en el periódico La Vanguardia, me has comentado.
Vanguardia.
No tiene nada que ver en prensa, en Vanguardia. Pero bueno, igual coméntanos un poco, porque ya sabemos, desde aquí sabemos que bueno, que los estudios son un derecho en Cuba, que son gratuitos, pero tal vez de lo que no se suele hablar mucho es la metodología a la hora de enseñar y en qué valores, ¿no?, se educa en las universidades y las posibilidades posteriores de trabajo, claro, que no tienen mucho que ver con las de aquí, ¿no? Antes hemos estado comentando el tema del periodismo, por ejemplo, ¿no?, el espacio de las prácticas, la tutorialización. No sé, comenta esto un poco para que aquí sepamos también, ¿no?, cómo es allá.
Bueno, el periodismo en nuestro país se estudiaba primeramente en la Universidad de La Habana, después la Universidad de Oriente, y hoy se estudia en varias universidades. Yo soy de la primera graduación en la Universidad Central de Las Villas, en la provincia de Villa Clara. Entonces, en todos estos años, en la manera de hacer periodismo dentro de un mundo donde la manipulación mediática en muchos lugares más importante, y donde los medios constituyen partidos políticos, los medios se convierten en partidos políticos, estudiar periodismo es una gran responsabilidad. ¿De qué manera lo hacemos en Cuba? Bueno, desde el primer año de la carrera, los estudiantes de periodismo, además de la docencia, además del semestre que tienen que vencer en las universidades, se vinculan durante un mes en los medios de prensa y contactan directamente con la realidad, y ahí empiezan a realizar sus entrevistas, sus reportajes, sus comentarios. Tienen un tutor que garantiza la calidad de lo que ellos escriben, que los orienta, y de esa manera, cada vez que termina un semestre, vamos hacia los medios, contactamos, y creo que es una oportunidad también para defender la revolución desde los medios de prensa. Yo decía en una ocasión de que la prensa cubana es una prensa alternativa, porque en un mundo viciado con mala información, con falsa información, el periodismo que en Cuba se hace tiene que ser un periodismo cada vez más revolucionario, cada vez más responsabilizado con la verdad, esa verdad que tanto se tergiversa en muchos lugares del mundo, y que cuando se abra una página cubana, que puede ser el periódico Granma, puede ser el periódico Juventud Rebelde, o puede ser un periódico provincial como el de nosotros, que es el periódico Vanguardia, encuentres ahí la verdad de Cuba. Que cualquiera que en España, en Inglaterra, en cualquier lugar quiera saber de Cuba, realmente busque en las páginas cubanas y encontrará la verdad. La verdad como es, y no la verdad manipulada.
Claro, por lo menos, aunque ya sería otra discusión hablar de si la verdad realmente existe, la objetividad, ¿no? Pero al menos que se escuchen otras voces, ¿no? Me imagino que esto lo habrás visto perfectamente en este viaje, que tú como periodista habrás visto lo que aquí se cuenta, no solo de Cuba, sino del resto del mundo, ¿no? Como, ¿qué es lo que se cuenta? O que, no sé, ¿qué impresión te has llevado tú ahí?
Se manipula mucho la información. Ahora, recientemente, nuestro país ha dicho de que tenemos que ahorrar, porque hemos gastado en los primeros meses de este año más combustible que el que debíamos en el que estaba planificado. Y entonces dijimos que había que ahorrar. Bueno, ya el otro día los medios de prensa europeos, los medios de prensa aquí decían, volverán los apagones a Cuba. Algo muy alejado de lo que realmente nosotros quisimos decir. Es decir, nosotros que quisimos decir que nos debemos ahorrar, debemos tomar todas las medidas para ahorrar y ajustarnos realmente a los planes. Y ya después la información salió completamente tergiversada. Es decir, la prensa manipula mucho el tema de Cuba, el tema de los derechos humanos, el tema, hablan de presos políticos, de disidentes y demás, que son unos mercenarios, ¿eh? Todo el mundo lo sabe que son mercenarios porque reciben dinero del imperio, y entonces los hacen personajes en la prensa, porque si no se puede obviar el poder que tienen los medios de prensa. Se hablaba del cuarto poder, pero esa teoría del cuarto poder ha quedado atrás. Los medios de prensa prácticamente se han convertido en el segundo poder. En primer lugar, el poder económico, y en segundo lugar, el poder mediático. Eso está claro.
Hablamos antes, decías, ¿no?, de esa realidad, de esa representación de lo que son las cosas, ¿no? Tú te llamas Joerquí, eres también de la famosa generación Y, y me imagino que no te verás representado, ¿no?, en el blog tan premiado por el país de Joana y Sánchez.
Bueno, generación Y. Yo creo que muchos cubanos nacidos en los 80, yo un día denominé a ese fenómeno como el yeísmo de los 80, le pusieron a nuestro, a los padres le pusieron, nos pusieron a nosotros Yulieski, pero podemos hablar de Yulieski Gurriel, que es uno de los mejores peloteros que tiene Cuba, que lo ha representado en el plano internacional, en diferentes competencias. Podemos hablar de Gixi Moreno, podemos hablar de muchísimos jóvenes cubanos que con la Y en el principio del nombre nos representan y hacen un papel digno, no un papel indigno. Hacen un papel de revolucionario, no un papel de contrarrevolucionario. Hacen un papel de patriota, no un papel de antipatriota.
Luis Alegre es el autor del libro Comprender Venezuela, Pensar la Democracia. Luis Alegre es profesor de la Universidad Complutense de Madrid, una persona muy implicada con el proceso bolivariano desde hace ya algunos años. Hablamos con él sobre la situación sociopolítica actual en Venezuela.
Luis Alegre es el autor del libro Comprender Venezuela, Pensar la Democracia. Él se encuentra hoy aquí en Bilbao, invitado por el colectivo Comité Internacionalista para hablarnos de lo que él conoce muy bien, que es Venezuela. Y bueno, dentro de estas jornadas que ha organizado, como decía, Comité Internacionalista, denominadas América Latina Tinco. Hola Luis, bueno, igual ahora mismo yo me imagino que será una de las preguntas que te hará todo el mundo, ¿no? El dichoso referéndum, ¿no?, de Venezuela. Ha habido ya dos. En este segundo, bueno, la postura del partido gobernante es, bueno, la que ganó el referéndum. Y bueno, ¿cómo está ahora mismo la situación? ¿Y qué diferencias ha habido en este referéndum con respecto al anterior? ¿Y por qué este se ganó y por qué el otro no? Tampoco ha pasado tanto tiempo de uno y otro, ¿no?
Claro, hombre, fundamentalmente yo creo que se trata de dos referéndums que no tienen nada que ver el uno con el otro. Es verdad que tienen un elemento en común, que es la de suprimir la limitación que había a dos mandatos para los cargos electos. Pero más allá de aquello, la reforma que se proponía en 2007 era una reforma de la Constitución de gran alcance. Había una propuesta de 69 artículos a enmendar. Son la propuesta de reforma, era, vamos, un tocho de técnica jurídica amplísimo, que decir aquello, pues la población, vamos, o sea, que decir, ni le dé tiempo a leerlo, ni a discutirlo, ni a nada, porque además es una cosa que se hizo con mucha precipitación, con muy poco tiempo. Entonces, claro, lo que provocó es que un montón de gente se abstuviera, lógicamente. Es decir, porque lo que sí que se ha generado en Venezuela en estos años de proceso revolucionario es una ciudadanía crítica, muy, muy, muy implicada en las discusiones públicas, que desde luego expresa un nivel de apoyo al proceso y un nivel de apoyo al presidente Chávez verdaderamente altísimo, pero que no es una adhesión incondicional ni muchísimo menos. Quiero decir que es un apoyo consciente, que es un apoyo crítico, de tal forma que en todo en lo que coinciden lo apoyan con entusiasmo, pero el tipo de cosas que o no se entienden o no da tiempo a discutirlas o no se está suficientemente convencido, pues la población se abstiene. En esta ocasión, ¿qué es lo que se ha hecho bien? Pues en vez de una reforma complicadísima, engorrosa, de muchísimos artículos, se ha lanzado, digamos, una propuesta de enmienda constitucional simple y cristalina, que es la de se suprime o no se suprime esta limitación de dos mandatos como máximo para todos los cargos electos. Es decir, esta es una propuesta mucho más transparente, mucho más comprensible, que se ha discutido de un modo generalizado por la ciudadanía y se le ha decidido dar el visto bueno, a pesar de que la oposición ha intentado de nuevo lanzar una campaña de confusión para ver si podían pescar en río revuelto, intentando presentar lo que se proponía en la enmienda constitucional como la reelección indefinida de Chávez, es decir, intentando atemorizar a la población con la amenaza de que si saliese que sí, ya no volvería a haber elecciones, lo cual es obviamente falso. Es decir, el sí significaba sencillamente que el presidente Chávez o cualquiera se pueda volver a presentar a las siguientes elecciones. Pero claro, ya digo, como en esta ocasión la enmienda que se proponía era mucho más sencilla, la oposición pues no ha tenido éxito, digamos, en su intento de sembrar confusión respecto a lo que se preguntaba.
El concepto indefinido, ¿no? Bueno, ya no digamos vitalicio, indefinido será Bueno, si siempre que se presenta le eligen, ¿no? Y sale ganador, ¿no? Pero vitalicio...
Claro. No, claro. O sea, quiero decir, jefes de Estado vitalicios y hereditarios los tenemos aquí. Claro, lo único que se proponía allí era sencillamente esto. La posibilidad, pues, de presentarse como candidato a las elecciones y, por lo tanto, ser elegido o no en las próximas elecciones de 2012, vamos.
Y esas otras 68... propuestas de cambio de la Constitución en que han quedado, ¿no? Porque como tú has dicho, esta vez se ha hecho algo mucho más sencillo y una pregunta directa sobre ese artículo en concreto, pero como bien has dicho también, en la primera convocatoria de referéndum se hablaba de 69 cambios de, ¿no? También los que tenían que ver con los consejos populares, etcétera. ¿Y dónde ha quedado todos estos cambios que se proponían en aquel momento?
Bueno, pues en realidad una parte más o menos importante de ellas eran digamos modificaciones legales que no exigían ni mucho menos un rango constitucional. Es decir, en la propuesta de reforma de 2007, por ejemplo, se incluía la reducción de la jornada laboral. Es decir, esto es una cosa que se puede hacer vía reforma constitucional, pero también se puede hacer vía legislación ordinaria. Es decir, no hace ninguna falta, digamos, una modificación de rango constitucional para reducir la jornada. Lo mismo para incluir a los trabajadores autónomos en el régimen general de la seguridad social. Lo mismo que decir, gran parte de ellas, pues ya digo, o sea, son sencillamente medidas que no requerían una reforma constitucional. Y las que sí la requerían, pues están rechazadas y punto, se acabó. Pues se ha acatado el mandato que se dio, la decisión que se tomó en el referéndum de 2007 y punto. Lo cual, bueno, no obsta para que en un momento dado, por cualquiera de las vías por las que se puede propiciar una consulta popular, que puede ser, ya digo, a iniciativa popular, a iniciativa de la Asamblea Legislativa o a iniciativa presidencial, por cualquiera de estas vías, aquellas reformas que sí requerían, digamos, el rango de modificación constitucional, pues puedan volverse a ser propuestas como enmiendas a la Constitución, aunque de momento no hay ninguna que lo vaya a ser.
Esta semana pasada ha sido, bueno, la Cumbre de las Américas y justo un día antes fue la Cumbre del Habla convocada desde Venezuela. ¿Cómo has visto estas dos cumbres dentro de, bueno, de lo que sobre todo se ha hablado en los medios del cambio, sobre todo por parte del gobierno o del cambio político en Estados Unidos y sus relaciones con Venezuela, ¿no?
Claro, hombre, la situación en la región, pues claro, es siempre muy complicada, porque verdaderamente había un proceso de emancipación a escala regional, en gran medida impulsado por Venezuela, un proceso de emancipación respecto a la tutela del norte, que contaba con un apoyo bastante sólido a escala continental. Yo creo que ahora mismo la amenaza que supone Obama es la posibilidad de resultar tentador para una parte del continente, con, en fin, sus buenas palabras, sus buenos gestos, su amabilidad, su talante distinto, el peligro de que pudiese resultar excesivamente tentador para una parte del continente y en ese sentido supusiera una fractura de la unidad latinoamericana en este proceso de emancipación que estaban llevando a cabo. En cualquier caso, no sé, también es cierto que la crisis económica está afectando a Estados Unidos de un modo tan escandaloso que ni siquiera tiene gran cosa que ofrecer, es decir, ni siquiera puede lanzar ahora, no tiene margen para lanzar ahora una especie de plan de ayuda al desarrollo, una cosa por el estilo con la que poder seducir a una parte de los países. Así que bueno, confiemos en que se mantenga la unidad, esta unidad emancipadora que estaba impulsando en gran medida Venezuela y que sigue impulsando en gran medida Venezuela, y que en todo caso, pues bueno, si se tienen que reconstituir las relaciones con el norte, se reconstituyan en las condiciones de soberanía, de reconocimiento de la soberanía mutua, de no injerencia por parte de Estados Unidos, cosa que, bueno, quizá siendo muy, muy, muy optimistas, es verdad que habría que ser demasiado optimistas, incluso más de la cuenta, pero quizá es verdad que entremos en un periodo de menor injerencia por parte de Estados Unidos, como ocurrió después de la crisis del 29, pues en fin, no sean si fueron también los años 30 las relaciones más simétricas que ha habido entre Estados Unidos y América Latina en toda la historia, pues fueron inmediatamente después de la crisis. Confiemos en que en que se abra este periodo de menor injerencia de Estados Unidos y confiemos sobre todo, ya digo, en que al margen de los planes de Estados Unidos se consolide este proceso de emancipación de América Latina.
Bueno, y como decía, esa cumbre del ALBA, que fue justo un día antes, tampoco fue casualidad, ¿no? Quiero decir, dentro de esa unidad o de ese ir juntos del que hablabas, también es una, no sé si por una postura conjunta frente a una cumbre como es la Cumbre de las Américas que muchos países cuestionan incluso su existencia, ¿no?
Claro, esto es fundamental, esto es verdaderamente fundamental que se reuniese la Cumbre del ALBA y que se reuniese teniendo en el orden del día, entre otros puntos, la cuestión de la moneda común que están tratando de implementar los países del ALBA más Ecuador, porque es una moneda, una unidad de cuenta electrónica a la que se van a incluir, ¿no? A la que se van a sumar más países de los que componen la propia alternativa bolivariana para las Américas. Y esto es una cuestión verdaderamente central, porque es aquí donde cabe cifrar la clave de la independencia respecto al dólar. Es decir, van a establecer una unidad de cuenta común, una unidad de cuenta electrónica, al menos para realizar los intercambios intrarregionales. Eso supone que al menos en lo relativo a los intercambios entre los países que componen el ALBA más Ecuador, por lo menos en lo relativo a esos intercambios, se produce una independencia respecto al dólar, porque claro, el nivel de subordinación y de tutela que impone el hecho de tener que realizar todos sus intercambios, todas sus relaciones económicas en dólares, digamos, impone un nivel de subordinación a Estados Unidos muy alto, de tal forma que claro, que ahora mismo el proyecto central del ALBA es la construcción de esta moneda que les permita, ya digo, independizarse del dólar, al menos en lo relativo a los intercambios intrarregionales.
Bueno, y luego el tema también del Banco del Sur, ¿no? Que también se habló de, bueno, un proyecto que no parece que vaya a avanzar, ¿no? O sea, que no que esté avanzando a pesar de lo que tú comentas, claro. De la moneda y tal, ¿no? Son temas relacionados.
Claro, son temas más o menos relacionados, pero también independientes. Es verdad que el proyecto del Banco del Sur, precisamente quizá porque se lanzase como un proyecto excesivamente ambicioso en un principio, incluyendo quizá incluso a más países de los que estaban verdaderamente dispuestos a involucrarse en la construcción de este proyecto político común, quizá pecó de un exceso de ambición que lo tiene de momento paralizado como proyecto, ya digo, sencillamente porque al menos una parte de sus miembros yo creo que no están involucrándose al nivel que cabría esperar de ellos. Pero vamos, yo tampoco diría que no quepa esperar que esto vaya a desbloquearse y que no quepa esperar que sea un proyecto que se retome. Es verdad que mientras tanto, y dado que es verdad que está más o menos parado, pues mientras tanto esperemos que se pueda ir avanzando por esta vía, en cierto sentido más modesta, porque incluye a menos países, que es la del Sucre y la Cámara de Compensación, pero bueno, más modesta en la medida en que incluye menos países, pero también más ambiciosa en la medida en que yo creo que esto sí cabe tener la esperanza de que avance a mejor ritmo.
Y tu opinión sobre otro proyecto también global latinoamericano en el ámbito comunicativo, ¿no? Estoy hablando de Telesur, que bueno, que está físicamente en Caracas, en Venezuela, pero no es un proyecto del gobierno venezolano, sino que es un proyecto de varios gobiernos, ¿no? ¿Cómo ves tú ahora mismo la deriva de Telesur?
Bueno, no es por eludir la pregunta, lo garantizo. Es un proyecto que conozco poco y por lo tanto tampoco me quiero pronunciar sobre él. Es verdad que sin lugar a dudas no ha cubierto las expectativas que despertó en su momento. Las cuotas de audiencia que tiene son muy pequeñas, en Ecuador un poco más altas quizá, pero desde luego en Venezuela alcanza cuotas de audiencia realmente, o sea, es que casi insignificantes. En ese sentido yo creo que no ha atendido a las expectativas que despertó con su creación. Ahora, no me puedo pronunciar más de eso, ni por supuesto pensar en responsabilidades, ni qué es lo que ha fallado y tal, porque creo que no lo conozco lo suficiente.
Bueno, no sé si tendrá que ver o no con el hecho de que muchas televisiones y medios de comunicación comunitarios en Venezuela están un poco, bueno, resurgiendo en un país como otros tantos de Latinoamérica en los que la televisión pública era inexistente, ¿no?, hasta ahora.
Claro. Hombre, eso sí, yo creo que aquí sí que, por el contrario, se han cubierto las expectativas con creces, vamos, aquí hay medios comunitarios que en tanto en lo relativo a, digamos, la implantación que tienen, la difusión que tienen, la calidad de sus contenidos, es decir, no sé, o sea, proyectos comunitarios como Ávila TV, por ejemplo, es verdaderamente espectacular el resultado que han dado. Ya digo, incluso un poco desconcertantes en comparación con lo modesto de los resultados de un proyecto de gran envergadura como Telesur. En ese sentido, yo creo que sí, cabe celebrar mucho más y cabe entusiasmarse con los resultados que ha dado esto, ya digo, con muy pocos medios, lo cual demuestra, claro, o sea, pues que los medios no te garantizan automáticamente el éxito, sino que hay que dejar otros espacios donde puedan ir surgiendo otras iniciativas como estas, y que hay que alimentarlas por todas las vías posibles, vamos, porque nunca saber dónde vas a encontrar realmente la clave de un medio que verdaderamente sí logra conectar con las comunidades, cosa que al menos de momento Telesur parece que está teniendo dificultades en lograr.
Como suele decirse, vamos a hablar de tu libro. Sí, es curioso el título que tú has utilizado, ¿no? O sea, unir Venezuela y democracia, cuando justo en muchos medios se hace justo lo contrario, ¿no? ¿Por qué esa relación tan directa?
Bueno, lo que defendemos es un libro que escribí junto con Carlos Fernández Liria, y lo que defendemos es precisamente que si hay algún sitio donde cabe localizar la realización del proyecto ilustrado, la realización de la construcción de un Estado de Derecho, es precisamente en Venezuela. Esto, la verdad es que, para empezar, no es que sea una ocurrencia muy estrafalaria, es decir, es tal y como presentan ellos explícitamente su propio proceso de transformación. Sus referentes teóricos, sus referentes políticos, los localizan en grandes ilustrados, desde luego como Simón Bolívar, como Simón Rodríguez, como Francisco de Miranda, que son grandes autores de la ilustración. Es decir, desde luego se nos acusa desde aquí de eurocentristas o algo así por intentar interpretar el proceso en clave de ilustración, pero creo que esto no tiene nada de eurocentrismo. Quiero decir, lo que es eurocentrista no es localizar ese proceso de transformación en clave ilustrada, sino negar a grandes autores de la ilustración como Francisco de Miranda, como Simón Rodríguez o como Simón Bolívar, negarles precisamente eso, el carácter de figuras de primera línea en el universo teórico de la ilustración. Entonces, claro, lo que tratábamos de defender es que en realidad en Venezuela es en el único sitio donde efectivamente se ha logrado una cosa que es, sin lugar a dudas, una especie de anomalía histórica, y es que las leyes logren gobernar el curso de lo real. Es decir, que se logren dictar leyes y obligar al curso de la realidad a obedecerlas, incluso si con ellos está contraviniendo los intereses económicos de los más poderosos. Realmente la historia del siglo XX lo que nos transmite es la experiencia de que esto es algo que no ha podido tener lugar ni una sola vez, que cada vez que las leyes han intentado contravenir los intereses de pues sobre todo los grandes intereses económicos, pues sencillamente se ha dado al traste con el Parlamento, se ha dado al traste con todo el ordenamiento jurídico, y se ha puesto de manifiesto que aquello de que las leyes podían dictar lo que quisieran era sencillamente falso. Es decir, que era un espejismo, que se construía la ficción de que las leyes podían dictar lo que quisieran siempre y cuando no dictaran algo que contraviniese intereses económicos, porque en el momento lo contravenían, sencillamente se daba el traste con las leyes, con la instancia legislativa y con todo el ordenamiento jurídico, y aquí no había pasado nada, quiero decir, y era algo incluso que se hacía con el entusiasmo y con la connivencia de los grandes medios de comunicación europeos. Es decir, todos vimos el espectáculo bochornoso de nuestros grandes medios celebrando entusiasmados el golpe de Estado en Venezuela en 2002, del que afortunadamente, pues bueno, la Constitución y las leyes pudieron reponerse, y a partir de ahí, pues efectivamente, digamos, tomar las riendas de la realidad, y por decirlo así, romper lo que había sido la ley de hierro de las democracias bajo condiciones capitalistas, al menos durante todo el siglo XX, que es precisamente esto. Hacemos una especie también de recorrido por por todos los casos de esta ley, que es una ley inquebrantable, es una ley que no ha tenido ni una sola excepción a lo largo de todo el siglo XX. Desde luego el caso más paradigmático es el del Chile de Allende, vamos. Pero desde luego la cosa no es que haya muchos ejemplos, que desde luego hay cientos, sino que no hay ni un solo ejemplo en contra. Es una ley que no tiene ni una sola excepción. Cada vez que las leyes que se pretendían soberanas, que pensaban que gobernaban sobre el curso de lo real, y entonces lanzaban el grito de pretender estar en un estado de derecho, sin embargo se descubría, cada vez que intentaban tomar cualquier medida sustantiva, se descubría que era una ficción, que fuesen las leyes las que gobernaban, sencillamente porque el poder iba por otro lado, que tenía siempre poder suficiente como para dar al traste con las leyes mismas. Yo creo que esto, por una confluencia de factores verdaderamente afortunada, se ha roto en Venezuela y se ha logrado por primera vez poner, digamos, las cosas en estado de derecho. Es decir, lograr el poder de tal modo que se esté en condiciones de obligar a la realidad a obedecer lo que emane de las instancias legislativas, lo que emane de las instancias políticas. Entonces, claro, esto es una cosa, ya digo, una anomalía histórica que contraviene algo así como la ley de hierro de las democracias bajo condiciones capitalistas, con la que de repente te encuentras y descubres que todos los medios de comunicación, supuestamente grandes defensores del Estado de Derecho, empiezan a atacar a esta anomalía histórica con una virulencia insólita, verdaderamente insólita, y empiezan a celebrar verdaderamente entusiasmados golpes de Estado en su contra. Entonces nos parecía que es precisamente aquí donde cabe localizar la clave y algo así como el patrón de medida a partir del cual tenemos que juzgar a nuestros medios y su pretendido compromiso con el proyecto de un Estado de Derecho. Porque claro, siempre se comprometen o parecen comprometerse hasta el final con el Estado de Derecho, hasta que el Estado de Derecho se le ocurre tomar decisiones que contravienen sus propios intereses. Y sin embargo, claro, cuando esto se logra, no solamente atacan con una virulencia verdaderamente desconcertante, sino que están dispuestos a celebrar, a apoyar, a jalear todo tipo de golpes de Estado de Derecho, como fue el abril de 2002 en Venezuela, que vamos, fue algo verdaderamente de pavor. Todos recordamos como un golpe militar derogó la Constitución, suspendió a todos los cargos electos, cesó a la Asamblea Nacional, secuestró al presidente de la República, cesó al defensor del pueblo, suspendió todas las leyes y colocó como nuevo presidente de la República al presidente de la patronal. Es decir, claro, y esto fue celebrado con entusiasmo por el mundo, por el país, por ahora todo. En fin, o sea, resultó una cosa verdaderamente desconcertante que creemos que es una especie de elemento central que nos sirve, ya digo, para tomar las medidas de los verdaderos compromisos políticos con la democracia, digamos, de todos los presuntos defensores de ese proyecto al que llamamos Estado de Derecho.
Has hablado de gobernar la realidad. Bueno, la realidad, te quería hacer una pregunta, la realidad está conformada por hombres y mujeres. Lo digo porque cuando suele pasar no solo en Venezuela, sino en todo tipo de procesos, generalmente los ejemplos siempre son masculinos, ¿no? Y la política, con mayúsculas, la hacen los hombres. Tú que viajas constantemente a Venezuela, ¿tú qué ves a nivel social? ¿Qué cambios crees que, o la participación de las mujeres en todo este proceso bolivariano, sobre todo desde la base, y qué cambios crees que se están viendo, si es que se están viendo socialmente?
Bueno, en lo relativo a las cuestiones de género, lo primero que llama la atención del caso venezolano, yo creo, es que se trata de una revolución extraordinariamente femenina. Quienes están verdaderamente tomando el poder en los consejos comunales y en todos los órganos de representación popular están siendo las mujeres. Eso no significa que esté siendo, al menos de momento, una revolución feminista. De momento parece que es solo el propio Chávez el que está muy explícita y militantemente comprometido con transformar esto en una revolución feminista. Pero esto está lejos de lograrse. O sea, es una revolución que por lo menos tiene el mérito, yo creo, sin lugar a dudas, de no estar dejando de lado estas cuestiones, no estarlas relegando, que ha sido uno de los grandes problemas de la izquierda y una de las grandes deudas que tiene contraída, yo creo, la izquierda. Aquí se lo están tomando en serio creo, desde el primer momento, pero el recorrido que queda para lograr, en fin, o sea, resultados efectivos en este terreno es verdaderamente estratosférico, vamos. Sin embargo, lo que ya digo que al menos a mí me transmite grandes esperanzas es que, aunque no sea una revolución excesivamente feminista, en la medida en que incorpore de un modo explícito las exigencias y todo tipo de reivindicaciones de género, sin embargo sí es una revolución extraordinariamente femenina. Quienes tienen el poder en los consejos comunales, en los órganos de participación popular, fundamentalmente son las mujeres, que son las que de repente han encontrado, pues eso, en los comités de salud, en los consejos comunales, en todas las instituciones con capacidad de gestionar recursos para solucionar los problemas de las propias comunidades, han encontrado la vía por la que, en fin, construir un mundo mejor para sus hijos. El hecho de que hayan sido las mujeres es efecto de que estuviese operando una estructura bastante injusta, en función de la cual recaía sobre todo sobre las mujeres, digamos, la tarea de crear las condiciones en las que los hijos puedan tener un mundo mejor, mientras que los hombres tienden a desentenderse bastante más. Es decir, el problema de género en Venezuela es un problema verdaderamente dramático, pero dramático hasta un punto que, bueno, en fin, o sea, que decir, no sé, o sea, como ejemplo quizás se puede poner que a la pregunta, que decir, los estudios de demoscopia más serios que realizamos allí, claro, o sea, la pregunta sobre si tiene usted hijos, sistemáticamente contestan que sí un 10% más de mujeres que de hombres. Es decir, claro, esto significa que o son muy pocos los hombres que hacen todos los hijos en Venezuela, o es que hay un porcentaje muy alto de hombres que tienen hijos y no lo saben. O por lo menos contestan que no, porque se les ha olvidado. Digamos, el problema de la cuestión de los cuidados y tal en Venezuela, vamos, es de una intensidad verdaderamente alarmante. Ya digo, como efecto de esa injusticia, yo creo que en cuanto se han establecido las condiciones en las que participar y gestionar presupuesto para crear un mundo habitable para sus hijos, inmediatamente las que primero se han implicado son las mujeres.
Y para ellas.
Bueno, ya digo que en la medida en que es como efecto de una injusticia, en gran medida, en la propia representación de quienes participan, lo hacen para sus hijos. Es que no sé si me logro explicar. Es una cosa muy bonita, pero efecto de una injusticia monstruosa. Lo que pasa es que yo creo que cabe tener la esperanza de que este efecto tan bonito, resultado de una injusticia monstruosa, se termine transformando en efectivamente la solución a un problema gravísimo, y que esta revolución fundamentalmente femenina se transforme en una revolución fundamentalmente feminista, y entonces ya sí empiecen a construir un mundo mejor para ellas, para ellas y para ellas su condición de mujeres, y para acabar con estas estructuras de opresión, ya digo, verdaderamente escandalosas que tienen lugar, y desde luego, ya digo, yo creo que uno de los elementos en los que cabe cifrar la esperanza es que al menos Chávez sí que tiene la palabra feminismo todo el rato en la boca. Así que bueno, yo creo que sí cabe tener esperanza respecto a que esto se solucione, porque ya digo que es uno de los elementos cruciales en los que, vamos, o sea, que bien merecen una revolución o bien reclaman una revolución en Venezuela.
Pascual Serrano ha presentado en los últimos meses en diversos lugares del Estado español el libro Conjura contra Cuba, un libro editado, como sabéis, por Cuba Información, por este medio y también por la Asociación de Amistad Euskadi-Cuba. Un libro que ahora va a ser traducido al idioma italiano. Vamos a escuchar una parte de la charla de presentación que llevó a cabo Pascual Serrano, en la ciudad vasca de Bilbao.
Yo quisiera comenzar diciendo que durante muchos años la solidaridad y la cooperación ha ido destinada, pues, a colaborar, a mejorar las condiciones de los pueblos o manifestar nuestro apoyo a determinados levantamientos, ¿no? Pues todos recordamos las brigadas que había a Nicaragua, o las brigadas que había a El Salvador, las brigadas que había a Cuba también para la zafra o para las labores agrícolas. Bueno, yo creo que todo eso ha cambiado en los últimos años en el caso de América Latina, ¿no? la capacidad de los gobiernos de la región para recuperar hoy sus recursos naturales, pues ha desencadenado que ahora nuestra solidaridad en términos de ayuda económica o fuerza de trabajo manual ya no sea lo más importante. Por otro lado, con el desarrollo de las comunicaciones, pues el mundo se ha hecho pequeño, de forma que la opinión pública internacional pues se ha mostrado como uno de los grandes poderes mundiales, ¿no? Hasta Obama tuvo que venir a Berlín a dar un mitin. En estos momentos, por tanto, cualquier operación de injerencia pues destinada a derrocar un gobierno legítimo pues debe contar con un cierto nivel de aceptación de la comunidad internacional. Lo preocupante es que eso no es tan difícil de conseguir, es decir, que lograr con los actuales sistemas de control y poder de la información y los métodos sofisticados y exhaustivos de comunicación, lograr dominar las mentes para legitimar, justificar o validar una intervención militar, pues es relativamente fácil. Por tanto, yo me doy cuenta que tenemos dos circunstancias nuevas, que son gobiernos soberanos en Latinoamérica y al mismo tiempo poder de la opinión pública internacional. Todo eso hace que la solidaridad hoy más necesaria, en mi opinión, sea la de intervenir en la opinión pública. Es decir, intervenir para enfrentar las operaciones de mentiras y tergiversaciones a las que se ven sometidos todos los movimientos y gobiernos que se enfrentan a esta brimán mundial. Eso, mi opinión, es que lo han comprendido muy bien los movimientos de solidaridad y los colectivos, y que es así como se explican pues labores como la de Euskadi Cuba y en concreto proyectos como el de Cuba Información. Es decir, una solidaridad que ha comprendido que lo que se necesitaba en este momento histórico con Cuba y con América Latina en general era acercar la realidad de Cuba a los ciudadanos y plantar cara a ese consenso, a esa conjura mediática que existe en los grandes medios de comunicación contra Cuba. Yo creo que son muchas las peculiaridades que caracterizan esa conjura contra Cuba, ¿no? Yo voy a destacar algunas matrices generales, ¿no?, que yo creo que resultan muy curiosas. Una de las cosas que comentamos siempre, que se comenta al principio del libro, es que aunque Cuba se vive de un modo muy apasionado, y lo estaba comentando con una radio, es decir, modo apasionado de los defensores de la Revolución Cubana y de los detractores de la Revolución Cubana, ¿no?, y probablemente con gran parte de intransigencia por todos los sectores, resulta curioso que esa confrontación tan apasionada que vemos cuando se habla de Cuba en los medios de comunicación no existe. En los medios de comunicación todos están en el mismo bando, todos están contra Cuba. Con lo cual yo creo que ese es el primer elemento que nos tiene que indignar y al que tenemos que reivindicar su fin, ¿no? Es decir, que este debate que hay sobre Cuba, apasionado entre todos los sectores, no se convierta en conjura y en único pensamiento en el caso de los medios de comunicación. Resulta curioso que el país donde más organizaciones de solidaridad tiene en el mundo y en España, que es Cuba, sea precisamente el más castigado en los medios de comunicación, y que los gobernantes del país que más expectación levantaban en las cumbres cuando Fidel Castro se lo permitía era paradójicamente el que más críticas tenía que asumir en los medios de comunicación. Bueno, en cuanto a las matrices pues esas que yo os contaba, pues por ejemplo hay una curiosa, que es que si se observa, cuando algo no funciona en el capitalismo pues se dice que hay que invertir más dinero en eso, o que hay que cambiar a determinado ministro, o que hay que cambiar al presidente. Pero nunca se dice que el capitalismo no funciona. En cambio, cuando algo no funciona en Cuba, inmediatamente se señala que el socialismo no funciona y que el sistema en su totalidad socialista no sirve. Cuando se producían los apagones en California, o morían miles de personas por ausencia de prevención y caos en el sistema de rescate del huracán Katrina en Nueva Orleans, nadie se replanteaba el capitalismo. Cuando existen 766 millones de personas sin salud en el mundo, 120 millones sin agua, 842 millones de analfabetos adultos, 158 millones de niños con desnutrición y 110 millones que no asisten a la escuela, nunca esos datos les llevan a decir que el capitalismo no funciona. En pleno derrumbe del sistema financiero internacional dicen que hay que reformar el capitalismo, ¿no? En cambio, cuando en Cuba hay apagones durante algunos veranos, dicen que el socialismo no sirve. O cuando hay una crisis en la producción agrícola, no dicen que hay que mejorar la producción agrícola, dicen que el sistema no funciona, ¿no?, que hay que abandonar el socialismo. Ese es un primer patrón. El segundo es mantener siempre la imagen de que en Cuba está pendiente una transición. A mí me llama la atención que hasta entre los medios progresistas y alternativos, anteayer incluso, en un debate en la CNN Plus en la que se abordaba Cuba y en teoría había dos posiciones, una defensora de la Revolución Cubana y otra detractora de la Revolución Cubana, el tema era los cambios que tenía que haber en Cuba, ¿no? La transición que tenía que haber en Cuba. Yo creo que hay que empezar a decir que ya basta de que el tema de Cuba sea siempre el cambio que tiene que haber en Cuba o la transición que tiene que haber en Cuba, ¿no? Yo nunca oigo que haya un debate sobre Honduras o sobre Dominicana o sobre Colombia, a pesar de que en esos países también sería bueno que transitaran hacia otra situación, ¿no?
Hasta aquí Cuba Información. Si deseáis acceder a nuestra revista en papel, podéis contactar con cualquiera de las organizaciones de solidaridad con Cuba que la distribuyen. Para conocerlas, entra en cubainformacion.tv. Sin más, agradecer vuestra compañía y hasta la próxima semana.